Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, arranca la tarde de COPE hoy con este sonido. Es un coche de la Policía Municipal de Málaga en el barrio del Brillante. Los agentes instan a la población a tomar todas las medidas de precaución ante la posibilidad de inundaciones en la zona. Y es que la dana que atraviesa nuestro país está golpeando con fuerza esa provincia, la provincia de Málaga. Ahora mismo estamos muy pendientes de tres puntos. Málaga capital, donde el agua ya está anegando algunas calles. Tarragona también, donde además hay alerta roja. Y Valencia, ahí se esperan lluvias en las poblaciones afectadas por la dana de hace 15 días. Vamos en primer lugar hasta Málaga. Andrés García, compañero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, acabas de hacer una buena fotografía. El agua ya anega muchísimas de las calles de la capital. En apenas 5 o 6 horas se han recogido ya 100 litros por metro cuadrado. Como decías, muchas zonas inundadas. El caudal del río Guadalmedina, que atraviesa la ciudad, baja ya con varios metros de agua. Suele ir totalmente seco. El transporte se encuentra suspendido. El último ha sido la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Se une ya la cancelada red de cercanías que une Málaga con Álora. Y el servicio de media distancia. Los centros sanitarios han anunciado su cierre. Solo mantienen abiertos puntos de urgencias y emergencias. El Hospital Clínico de la capital se ha inundado. Ahí se ha inundado el parking y también el laboratorio de análisis. Y la situación en otros puntos también es complicada. Los polígonos industriales, los espacios e instalaciones públicas, parques, museos, afortunadamente, permanecen cerrados. Se está descargando con muchísima fuerza. Aquí, como decimos, casi 100 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. En la provincia donde más agua ha caído es en Coín, 88 litros por metro cuadrado, y precisamente en la provincia 3.000 vecinos siguen desalojados de manera preventiva mientras se espera que la dana siga descargando con fuerza durante la tarde en toda la provincia.
Gracias, Andrés. La lluvia que cae incesantemente en Málaga, como escuchábamos de fondo en esa conexión con nuestro compañero desde Málaga. Nos vamos hasta COPE Cataluña, alerta roja en Tarragona. Yolanda Bernal, muy buenas tardes, Yolanda.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Clases suspendidas por allí. ¿Cómo avanza la dana en las tierras del Ebro?
Bueno, pues ya hace unas horas que está lloviendo en toda esta zona. Empieza a acumularse agua ya en algunas calles, pero de momento tenemos que decir que sin incidencias importantes. Aquí pueden llegar a caer hasta 40 litros en cuestión de media hora. No hay clase, como decías, tampoco prácticamente actividad laboral que no sea esencial. En 5 comarcas del sur de Tarragona está restringida la movilidad y habrá que estar pendiente, Pilar, muy pendiente en las próximas horas de dos de estas comarcas, Montsià y Baix Ebre, donde hasta las 6 de esta tarde se mantiene la alerta roja por la previsión de lluvias torrenciales y posibles desbordamientos. Hay 3 líneas de tren afectadas de cercanías e importantes afectaciones también en las carreteras, especialmente en la AP7, debido a los controles que están haciendo los Mossos de Escuadra, que solo dejan pasar a los vehículos esenciales. Ha llegado a haber colas de hasta 14 kilómetros y los conductores, sobre todo transportistas, están bastante cabreados, Pilar.
Bueno, pues esa es la situación también en Tarragona. Gracias, Yolanda. Y miramos además a Valencia. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se esperan fuertes precipitaciones en Alicante, también en Valencia, que podrían afectar a las poblaciones que sufrieron la dana del pasado 29 de octubre.
De hecho, ya se están produciendo sobre todo en la provincia de Alicante. Localidades como Javia acumulan casi 200 litros por metro cuadrado. Aquí se ha desbordado el barranco de la Barranquera, pero es una zona que habitualmente se inunda con fuertes precipitaciones y la situación está afortunadamente controlada. Mientras tanto, la alerta naranja se activa esta noche en el litoral norte de Valencia, la zona más afectada por la dana. En localidades como Paiporta, Alfafar o Sedaví, se trabaja con reloj para desatascar colectores y alcantarillado. Las tareas se han reforzado ya con más de 100 camiones Cuba, que a esta hora es lo que más preocupa. Y mientras tanto también, Emergencias de la Generalitat ha anunciado que prohíbe el tránsito de coches particulares entre las 6 de la tarde de hoy y las 6 de la tarde de mañana jueves en más de 20 localidades afectadas por la dana, la mayoría en el área metropolitana de Valencia.
Gracias, Vicente. Bueno, pues así están las cosas a esta hora, en esta jornada en la que la dana deja esta situación en esos tres escenarios, en Málaga, en la provincia de Tarragona y también en Valencia. Vamos a seguir durante toda la tarde muy pendientes de todos estos puntos donde se espera que llueva torrencialmente.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Carlos Alcaraz jugando a esta hora a pesar de estar enfermo.
Y es lo primero que vamos a hacer, irnos hasta Turín para preguntar cómo le va a Carlos Alcaraz. Hemos solventado las dudas durante la mañana de si iba o no jugar por el catarro que tiene. Está jugando y está ganando Ángel García.
Está jugando bien y está ganando Carlos Alcaraz, que sigue enfermo, evidentemente. Lleva una tira en la nariz, se ha puesto Bisbaporub en el pecho, incluso lo inspira cuando se sienta en el banquillo, pero está ganando 6-3-2-1 a Andrei Rublev. Un buen primer set en el que el ruso ha ayudado también con algunos errores que no tocaban para romperse a sí mismo el saque, y un Carlos Alcaraz que acaba de decir: para un día que saco bien, vamos a disfrutar. O sea que muy contento también con su saque. 6-3-2-1, mandando Carlos Alcaraz.
La semana que viene es la Copa Davis en Málaga. Esta semana es la Billie Jean King Cup. Y atención, porque como vienen escuchando, la lluvia, la dana, está haciendo estragos en Málaga. Y Emilio Guerrero, se aplaza el comienzo de la Billie Jean King Cup.
La alerta roja por la dana, que está azotando ahora mismo a Málaga con fuertes lluvias, ha provocado que la eliminatoria entre España y Polonia, que tenía que abrir la Billie Jean King Cup a las 5 de la tarde, se aplace finalmente hasta el viernes a las 10 de la mañana. Si las lluvias dan una tregua y las instalaciones no han sufrido ningún tipo de daño, la competición arrancaría finalmente mañana a las 10 con la eliminatoria de octavos de final entre Japón y Rumanía.
De anoche, en el partidazo, este sonido de Nacho, el campeón de Europa con el Real Madrid de la última Liga de Campeones, jugador de la selección española, no entiende por qué Luis de la Fuente no le ha vuelto a convocar.
Pues sinceramente me sorprendió un poco, porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no? Desde que yo abandoné la selección cuando ganamos la Eurocopa, no he vuelto a hablar con el seleccionador, así que no sé decirte más. A mí sinceramente también me parece un poco raro, por lo que te digo, ¿no? Que fueron todos convocados menos yo. Es verdad que cambié, me venía a otro país a jugar, pero bueno, que eso es una pregunta que se la tenéis que hacer al míster. O sea, yo lo único que puedo decir es que con el seleccionador no he tenido problemas, pero tampoco he hablado con él.
Luis Munilla, ¿cómo se explica la ausencia de Nacho en la selección española?
Nacho no ha sido llamado por Luis de la Fuente en ninguna de las tres convocatorias después de ganar la Eurocopa. Le extraña él haber sido el único de los campeones que se ha quedado fuera de las tres listas por decisión técnica. Recordamos que Nacho se fue al Al-Qadsiyah de Arabia Saudí y allí lo está jugando todo. Va quinto en la liga. Se siente bien, reconoce que el nivel no es el de Europa, pero asegura que se tiene que enfrentar a grandes delanteros. No tiene intención de renunciar a la selección, no quiere polémicas, no ha tenido problemas con De La Fuente, pero reconoce que no ha vuelto a hablar con él ni con nadie de su equipo.
Tres noticias de la mañana. La primera, Miguel Ángel Díaz. Pau Torres abandona la concentración de la selección española.
Pau Torres se marcha de la concentración, ha quejado de unas dolencias musculares. A esta hora, Luis de la Fuente todavía no ha llamado a ningún sustituto. Se mantienen en la concentración como centrales Laporte, Vivian y Paredes. Mañana, último entrenamiento, sigue trabajando al margen Morata, que hace 5 días sufrió un golpe en la cabeza. Es duda para el partido del viernes. Conocemos ya el árbitro, va a ser el esloveno Radeo Brenovic. Oyarzábal, Olmo, Raya y Ayoce están apercibidos.
La segunda noticia, se ha vuelto a lesionar Ansu Fati en el Barcelona, Víctor Navarro.
En el entrenamiento de esta mañana, lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho, era el último entrenamiento de esta semana antes de los 4 días de descanso para los no internacionales. Comunica al Barça que Ansu estará 4 semanas de baja, quiere decir que se perderá 4 partidos de Liga y 2 de Champions, entre ellos el duelo contra el Brest en casa y la visita al Dortmund. Ya no pudo estar en pretemporada en los 5 primeros partidos de Liga tampoco, así que es la segunda lesión de Ansu Fati esta temporada.
Acaba de hacer oficial la Federación Española de Fútbol que el sustituto de Pau Torres es el jugador del Barcelona, Cubarsí. Y en la Real Sociedad, Mauri Díaz, es oficial, se confirma la marcha del director deportivo Roberto Olave a final de temporada.
La Real ha hecho oficial la noticia avanzada esta mañana por el medio inglés de Athletic. Roberto Olave no sigue en la Real la próxima temporada, a pesar de tener un año más de contrato. Sin embargo, continuará haciendo sus funciones hasta que termine esta campaña. Eric Bretos, su mano derecha, será el nuevo director de fútbol la próxima campaña. Mañana Olave ofrecerá una rueda de prensa para dar explicaciones. Suena la Premier, especialmente el Arsenal, como próximo destino del vitoriano.
De la polémica del fuera de juego semiautomático, la sufrió el español contra el Barça. Este es Omar El Hilali hablando del semiautomático.
Si han anulado algunos goles por, por la punta de la oreja como a nosotros o por la punta de la bota, si luego a otra gente le anulan el gol por también la punta de la bota, que sea lo mismo para todos. No puede ser que para una gente sea una cosa y para nosotros otra.
El penúltimo en pronunciarse en el Barcelona ha sido Deco, Edu Badía.
Sí, Deco es otro de los que anda perdido tras el gol anulado a Lewandowski en Anoeta. En una entrevista a Mundo Deportivo, el director deportivo del Barça siembra la duda con el fuera de juego semiautomático. Deco ha pedido explicaciones y mayor transparencia a CTA por el bien del fútbol, asegura, si bien ha dejado claro que no busca una excusa tras la segunda derrota del conjunto azulgrana en la Liga el pasado domingo ante la Real Sociedad. El portugués alza la voz y reconoce que es necesario que se explique cómo va el semiautomático.
Todavía la tecnología no ha sido capaz de ser, la tecnología estar por delante de una decisión humana. Si es semiautomático, no es automático, entonces alguien tiene que apretar el botón. Entonces no entiendo el de semi o automático, donde estamos todos. Aquí hay algo que nos tendrían que explicar, ¿no? Creo que, ¿por qué semiautomático? Yo estoy perdido, todavía no sé si las botas eran amarillas o negras, ¿qué ha pasado?
En esa entrevista, Víctor, también Deco habla de Lamine Yamal.
Sí, de la comparación con Leo Messi, de Lamine y su futuro, sobre posibles ofertas del PSG u otros equipos poderosos, dice Deco que están tranquilos, que no hay ninguna preocupación en ese sentido en el club y que son conscientes, y Lamine lo es, que puede hacer historia en el Barça. De renovaciones, dice que la de Pedri se hará, que Gavi personifica todo lo que es el Barça y que el de la de Iñaki Peña, el ahora portero titular, se hablará a final de temporada. En cambio es más frío con los futuros de Araujo, Frenkie y de Jong. Que este es Deco, el director deportivo del Barça, hablando sobre la comparación de Lamine Yamal y Leo Messi.
Lamine es único, es su vida, y la única cosa que tiene es la coincidencia de estar en el mismo club que Leo, de ser precoce su aparición. Lamine está siendo parte de una revolución, de una reconstrucción del club. Yo creo que son momentos distintos, pero es bonito ver que cuando se compara es porque algo bueno tienes. No creo que comparar a Leo sea un problema, o sea, sería un orgullo para él. No veo que sea un problema.
Asuntos del Real Madrid. Nacho habló también anoche, Santi Duque, de la posición de central en el Real Madrid.
Y dijo que a pesar del buen inicio del Barça, Nacho dejó claro que su favorito para ganar la Liga es el Madrid. Se mostró convencido Corro de que Mbappé triunfará en el club blanco y rechazó de plano la posibilidad de volver al Madrid en caso de que le llamen. Y sobre qué debería hacer la entidad de Concha Espina al respecto de las lesiones y los problemas en defensa, esto dijo el central en el partidazo.
La cantera necesita oportunidades, ¿no? Y cuando pasen este tipo de cosas, si el club es valiente y el entrenador es valiente, pues es el momento perfecto para demostrar que están preparados y ojalá no ficharan y pudieran tirar de la cantera.
Oye, ¿y te molaría refichar a Sergio Ramos?
Sería bonito, ¿no? Volverla a ver en el Real Madrid, pero no sé cómo está el tema, no sé si han hablado con él.
No.
Pero no tiene pinta, ¿no? Por lo que ponéis por aquí, por lo que ponéis por la prensa por allí, por España,
no,
creo que no.
No tiene pinta.
Es semana de partidos de selecciones, así que hay menos jugadores en el entrenamiento del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, solo 7 jugadores a disposición de Carlo Ancelotti. Hoy Fran García ha vuelto con el grupo. Courtois ya empieza a hacer portería y apunta a reaparecer tras el parón. Y la buena noticia es que Militao está esperando que baje esa inflamación de la rodilla para poder ser intervenido presumiblemente entre mañana y pasado. 8 jugadores están con sus selecciones. Los 3 primeros en jugar lo harán mañana. Bellingham con Inglaterra en Grecia. La Francia de Camavinga ante Israel. Y la Brasil de Vinicius en Venezuela.
Buena noticia en el Atlético de Madrid. Vuelve Lenormand, Antonio Ruiz.
La incorporación de Robin Lenormand al trabajo de grupo ha sido sin duda la gran noticia de la mañana en el regreso de los hombres del Cholo tras la victoria en Mallorca. Ya lo había hecho también la semana pasada Marcos Llorente y ambos, junto a Azpilicueta, que incluso viajó a Mallorca, estarán seguros para la vuelta del parón a las órdenes del Cholo.
Enseguida el presidente del Sevilla en COPE Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qumería by Vision Lab. Los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qumería by Vision Lab.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Víctor Fernández, Sevilla, estado del Nido Junior, el presidente con vosotros. ¿Qué se cuenta?
El presidente del Sevilla, José María del Nido Junior, acaba de atender a COPE Sevilla la entrega anual de los premios al periodismo que el Sevilla viene realizando desde hace ya 15 años. Del Nido ha mostrado la confianza en lo que se está haciendo. Pide paciencia a los aficionados. Ha dejado abierta la ventana del mercado de invierno para reforzar el equipo. Pero eso sí, reconoce que esperaba tener más puntos a estas alturas del campeonato y no le ha gustado nada la imagen ofrecida en Leganés.
Es cierto que a mí me habría gustado llegar a la jornada 13 con algún punto más, pero como todo inicio hay que tener paciencia y mi confianza en la plantilla y el cuerpo técnico es la misma que cuando sumamos 10 de 15 puntos o 7 de 9 y ganamos, creo que haciendo un muy buen partido contra el Real Betis Balompié, que después de perder estos dos partidos, que como a cualquier sevillista ni me gusta y me enfada.
Paso por Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué sabemos de la lesión de Berenguer?
Pues el Athletic ha confirmado que el atacante navarro sufre una lesión en la musculatura de la pared abdominal derecha. Berenguer sufrió una contusión el pasado domingo ante el Valladolid y tuvo que ser sustituido. Se suma así a Iñaki Williams y Sanzet como inquilinos de la enfermería.
El Betis se va a reforzar en enero, busca un mediocentro y Ceballos siempre está ahí en el ambiente. Escalera.
El Betis acudirá al mercado de invierno para reforzar el puesto de mediocentro. Ahora mismo solo tiene dos jugadores en esa posición que lo están jugando absolutamente todo, Altimira y Johnny Cardoso. William Carballo prácticamente lesionado para toda la temporada y Marroca, que se lleva arrastrando unas molestias en el tobillo tremendas. Nombres propios, el de Dani Ceballos, que vio el partido el Betis Celta en la grada el domingo. Y otra vez, y otro mercado más, vuelve a ser uno de los objetivos del Betis para el medio centro.
La temporada del Girona no está siendo la del año pasado. Hoy ha hablado su director deportivo, Quique Cárcel. ¿Qué ha contado José Luis Gil?
Pues que acepta la novatada de que el equipo sea novato en jugar tres competiciones y compaginarlas. Con todo, le pone un notable al rendimiento general de lo que llevamos de temporada. Ha dicho que le han hecho daño los pitos por el juego del equipo que se han escuchado en Montilivi en momentos puntuales y también la protesta de la grada por los precios de la entrada de las entradas en Champions. Que no será fácil estar en el top 20, pero que todavía tenemos que ver la mejor versión del Girona. Le ha dicho a Abel que tiene que mejorar su efectividad a portería, que Miovski se ha de adaptar y que en función de las necesidades que tenga el equipo en el mercado de invierno, es posible que lleguen refuerzos.
Este es el relato en el partidazo del delantero del Getafe, Borja Mayoral, cuando se enteró que se estaba quemando su casa.
Justo estábamos saliendo de la gala y mi chica se acercó a mí que se está encendiendo la casa y al principio hasta me pensaba que era una broma y prácticamente la habitación del niño destrozada y parte de nuestra habitación y sobre todo esas cosas, bueno, materiales que alguna que otra sí que era importante. Dicen los bomberos que había como tres focos, no sé si había algo enchufado, todavía seguimos un poco en estado de shock por eso, ¿no? Por lo que podría sido si hubiéramos estado durmiendo o sé que te vas a ver.
Y también dio detalles Gemma Santos de cómo va su recuperación.
Sí, Corro, realmente confirmó lo que nuestros oyentes saben desde ayer a estas horas cuando contamos que Mayoral no sabe cuándo va a estar recuperado porque los médicos que ha consultado le dan opiniones diferentes. Unos le dicen que se opere, otros que no. Hoy te actualizo la información contándote que Borja Mayoral está siguiendo un tratamiento conservador porque quiere evitar a toda costa volver a pasar por el quirófano. Y lo que le dejó anoche claro a Juanma Castaño es que ni sabe ni se quiere marcar tiempos de recuperación.
Espero de pronto, ¿no? Es verdad que ahora pues prefiero no ponerme plazos, ¿no? Concretos, pero bueno, es verdad que he visitado a varios especialistas del tema, pues he escuchado, ¿no? Varias opiniones y bueno, ahora creo que estoy en buenas manos y con ganas de volver, de ponerme a punto para ayudar al equipo, que al final es lo que quiero.
Noticias del fútbol en Valencia, Fouto, ya tenemos una fecha para el Valencia-Real Madrid, ¿cuándo podría ser?
El 2 de enero aparece como posible fecha del Valencia-Real Madrid aplazado en su día por la Dana. Es una fecha bloqueada por AFE, pero la Liga ya ha negociado para que se pueda jugar ese día. De ahí el cambio de fechas de la Supercopa anunciado ayer por la Federación. Valencia y Real Madrid jugarían Copa del Rey el domingo 5 de enero. De todas maneras, se va a esperar al término de la jornada 6 de la Champions, allá por el 12 de diciembre, para valorar las opciones del Madrid de meterse directamente entre los 8 primeros y tener libre cuando se jueguen esos playoffs de la Champions para acceder a octavos de final. Si no, el 2 de enero sería una fecha posible para ese Valencia-Real Madrid.
Habrán visto la gigantesca bandera de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que se desplegó en el Bernabéu. Esa bandera va a viajar a Valencia para los partidos de los equipos valencianos, Pedro Zamora.
La gigante señera que vimos en los dos últimos partidos en el Bernabéu llegará mañana a Valencia y será entonces cuando el Levante analice cómo usarla en el homenaje previo al encuentro ante el Elche este sábado. Las enormes dimensiones y el material de la bandera condicionan su uso en el tributo a las víctimas de la Dana, aunque de una u otra manera estará presente. La Señera donada por el Madrid cambiará de barrio la próxima semana y a priori también estará en el Valencia-Betis de Mestalla.
Apunten en segunda que Portillo llega libre al Real Oviedo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Liga de Campeones Femenina. Ayer el Barça goleó al Sant Pölten, Edu Badía.
Y otro festival del Barça en la Champions. Goleada por 7-0 de un Sant Pölten que acusó el cansancio y las bajas antes del descanso. Surrealista la imagen del banquillo del campeón de Austria, con solo dos jugadoras de campo en el banquillo. 5 goles en 15 minutos fueron suficientes para sumar la segunda victoria en Europa. Protagonista Claudia Pina con un doblete. El Barça, que llegará con la flecha azul a clásico, sigue presionando al City, que ayer superó 2-0 al Hammarby.
Hoy Arantxa Rodríguez, Real Madrid Twente.
El Real Madrid busca alto ante el Twente a partir de las 7 menos cuarto una victoria que encarrile su pase a los cuartos de final de la Champions. El equipo que entrena Toril cuenta con las bajas importantes de Atenea, de Sey y de Antonia, pero con la buena noticia de la recuperación de Toletti. El Real Madrid perdió contra el Chelsea, goleó al Celtic y necesita ganar al Twente para asegurarse esa segunda plaza. El equipo neerlandés también perdió contra el Chelsea y ganó al Celtic.
Hoy comienza la final de la Copa Federación a las 8, Extremadura-Compostela. Volvemos a Turín, Ángel García. ¿Cómo marcha el partido de Carlos Alcaraz?
Pues sigue ganando, sigue manteniendo su servicio, igual de contento con su saque. 6-3-4-3 manda Carlos Alcaraz, que con esta victoria seguiría vivo en esta Copa de Maestros y se lo jugaría todo el próximo viernes ante Zverev. Un Zverev que juega esta noche ante Casper Ruud. Recordamos que en el otro grupo, con dos victorias ya está Jannik Sinner, con una Medvedev y Fritz.
Vamos con el baloncesto. Ayer volvió a la Fonteta, jugó el Valencia Basket. Cuéntanos, Fermín Rodríguez.
Volvió el baloncesto y el deporte profesional a la ciudad de Valencia, y el Valencia Basket pudo regalarle a una Fonteta con el corazón roto y casi 2.000 espectadores menos de lo habitual una victoria para arrancarle una sonrisa. El mejor ante el Olimpia de Ljubljana fue el único valenciano de la plantilla y capitán, Josep Puerto, quien en el partidazo anoche nos explicó lo complicado que se hizo volver a jugar.
Nosotros no tenemos que ser el foco en este momento, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada en la que el deporte yo creo que pasa a un segundo lugar cuando sigue habiendo gente desaparecida y siguen encontrando cadáveres por las calles, ¿no? Entonces se notaba en el ambiente, ¿no?, que esa tristeza, ¿no?, que tiene la gente, ¿no? Y bueno, al final han sido semanas de mucha incertidumbre, de mucho ruido, y desde luego que se ha notado, ¿no? Ya la Fonteta estaba más vacía de lo normal, ¿no? Y se ha notado.
En la Euroliga, el Real Madrid ganó al Virtus Bolonia. Pilar Casado.
Suma y sigue en casa el conjunto blanco. Anoche la cuarta victoria, rompió la racha de 3 con la que había sumado de manera consecutiva en Europa, y lo hizo pasando por encima de la Virtus en la segunda mitad. De la mano de Tavares, Campazzo, Gessoña y una buena versión de Razan Meis, terminaron los blancos con el efecto Schengeli, autor de 20 puntos y la resistencia italiana. El choque ante la Virtus marcó un nuevo hito histórico en la carrera de Sergio Llull. Fue su partido 1100 con la camiseta del Real Madrid.
El Baskonia perdió en casa contra el Efes. Roberto Arriaga.
Pues Baskonia encajó la primera derrota en la Euroliga en el Fernando Hues Arena, en un partido que comenzó siendo dominado por el Anadolu Efes a base del triple y de la ventaja física interior, y que con un parcial a caballo entre el segundo y el tercer cuarto de 22-2 puso más de 10 puntos en favor de los de Pablo Lasso, que no tuvieron las mejores decisiones al final del encuentro. 84-89, sin tiempo para lamentarse. Mañana otra jornada de Euroliga frente al Mónaco en el Buesa.
Hoy Partizan Barcelona, Juan Arias.
El Barça, colíder de la Euroliga, visitó la pista del Partizan, 15º clasificado. Partido especial para Kevin Panter, ex capitán del conjunto serbio, que llega después de ser elegido como MVP de octubre. Los serbios afrontan el encuentro tras 4 derrotas consecutivas. La única baja azulgrana es Nikola Provitola, el partido a las 6 de la tarde.
Y en la Eurocup, FIBA Champions y Eurocopa FIBA, cuéntanos, Daniel Asenjo.
En la Eurocup ayer ganó Valencia, a las 6 Gran Canaria juega en Estambul contra el Besiktas. En la FIBA Champions, Manresa ganó en Alemania al Chemnitz. Hoy a las 9 Tenerife recibe al San Quentin. Y en la Eurocup FIBA, a las 7 Zaragoza visita al Nortosis en Chipre. Y a las 8 Bilbao recibe al Prievitza.
Vamos al Parra Center porque anoche arrancó la Copa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lo hizo con 8 partidos y no pocas noticias. Joel Embiid debutó en la temporada y sus Sixers perdieron con los Knicks en Filadelfia. Klay Thompson regresó a la cancha que había sido su hogar, recibió una bienvenida como pocas se recuerdan, pero los Mavs cayeron ante unos Warriors guiados por la genialidad de Curry. Los Celtics se dejaron remontar en casa y perdieron ante los Hawks, y los Heat dejaron la imagen de la noche al perder ante Detroit por pedir un tiempo muerto cuando ya no le quedaba.
Íñigo Jodra, los Reyes han recibido a los deportistas olímpicos y paralímpicos.
Ha sido una recepción, Corro, muy marcada por la dana, en la que Felipe VI ha destacado los valores deportivos de trabajo y equipo y solidaridad, en los que, según dice, en estos tiempos también hay que ayudar desde el deporte.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El virtuosismo de Yuya Wang por primera vez en el Teatro Real de Madrid. El 14 de noviembre, Impacta presenta la más excitante pianista del momento. No te pierdas uno de los grandes acontecimientos culturales del año. Único concierto 14 de noviembre. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora Fundación Amigos del Teatro Real. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín Reto. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, que llueve.
Hoy llueve y bastante, sí. Menos, mucho menos, afortunadamente, que en otros puntos sí. De España, pero está lloviendo. Hoy es un día de esos de invierno, con frío en la Comunidad de Madrid. Oye, estamos, tiene este programa bien, de sí. Conceder un libro escrito por Pedro Martín, Futbolpedia, al ganador.
Hoy sale a la venta, ¿eh?
Hoy sale a la venta, pero... O sea, cómprenlo, pero si tienen ustedes la conciencia de que pueden ganarlo con el reto de Pedro Martín...
Claro,
claro. Aguanten hasta el viernes, porque vamos a entregar un libro de Pedro Martín, si aciertan... Y son los elegidos en este reto de Pedro Martín, que está buscando a un personaje que aparece en el Futbolpedia. Ahora, también te digo, sí. Habrá que comprar el libro para ver quién es el personaje y luego que te regalen otro libro, ¿no?
Lo importante es que la gente tenga muchos libros de eso, porque cuanto más, mejor, ¿no? Pues está muy guay. Estamos buscando, sí, un deportista, un futbolista que sale mucho... Bueno, igual no sé qué más sale, pero sale varias veces en el libro porque tiene varios récords importantes en el fútbol español. Y te dije el lunes que cuando debutó en Primera División lo hizo con una camiseta verde y blanca, que era buen jugador, era tan bueno que tuvo la suerte de que Héctor del Mar le pusiera un mote que es que le cuadraba perfecto. Y la pista que te doy hoy es que era un jugador, como los de esa época muchos, con bigote. Y por las últimas veces que le he visto, sigue manteniendo el bigote.
Es un hombre con bigote. Muy bien, es una pista importante que resolveremos el viernes en este programa. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao. Producto del tertulión, del partidazo, la conversación previa que mantuvo Juanma Castaño con Nacho Fernández, ex jugador del Real Madrid.
¿Qué sientes cuando ves al Madrid y después de tantísimos años no estás tú ahí?
Bueno, ahora ya un poquito más fácil, porque ya han pasado unos meses y unos partidos, pero es verdad que al principio me chocaba el verlo desde la televisión, se me hacía muy raro, pero bueno, sabía que iba a llegar el momento, es una decisión que tomé en verano de la que no me arrepiento absolutamente nada y ahora, pues bueno, como lo dije en su día, veo al Real Madrid, el apoyo desde otro punto de vista, como un aficionado más, como madridista que soy, y sufro lo mismo que cuando estaba ahí, la verdad.
No me digas que no piensas, como todos, que te habrías hinchado a jugar este año en el Madrid.
Cuando yo tomé la decisión de abandonar el Real Madrid, sabía que me iba a tocar jugar muchos partidos. Y es que lleva siendo habitual en mí durante los últimos años. Y el hecho que yo supiera que a lo mejor iba a jugar otra vez 40 o 50 partidos, no iba a afectar en mi decisión. Y por eso digo que no me arrepiento, porque cuando tomé la decisión, la tomé sabiendo lo que hacía. Y a día de hoy sigo firme en esa decisión. Entonces... Estoy muy feliz por
Nacho la decisión. Nacho Fernández, un grande. Bueno, preguntamos lo siguiente en @deportescope. Daniel Asenjo.
Preguntamos por el Real Madrid, ¿por qué le viene mejor? ¿Fichar a Alexander-Arnold en el mercado de invierno pagando o esperar a Alexander-Arnold que venga gratis en verano? De momento, el 55% dice que Alexander-Arnold ahora y pagando.
Pagando. Vamos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Friday, infórmate.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Su padre había ido a recogerlos antes de tiempo a casa de su tía. Había alerta roja ese día por fuertes lluvias y tenía miedo de no poder hacerlo más adelante. El padre y los dos niños, Rubén e Izan, de 3 y 5 años, se refugiaron en su casa, de la Masía del Juez, en el municipio de Torrén, una casa de campo ubicada al lado de un barranco. Era el martes 29 de octubre. La lluvia había empezado a caer con mucha fuerza ya en zonas cercanas y el agua bajaba por algunas de las pendientes. La casa se quedó sin luz, ya era de noche, y como los niños tenían miedo, el padre se puso a jugar con ellos en el salón. De repente sintieron un golpe fortísimo. Un camión que había sido arrastrado por la corriente chocó contra la vivienda y se llevó varios tabiques por delante. El agua empezó a entrar con muchísima fuerza en el interior de la casa. Los niños se escaparon de entre las manos de su padre, arrastrados por la corriente. La riada también arrastró al padre 200 metros, pero pudo agarrarse a una rama de un árbol. Allí permaneció durante 4 horas, aunque ya sin rastro de sus hijos. Reconoce que en varios momentos la desesperación le llevó a pensar en dejarse llevar, pero no lo hizo por su mujer, que en ese momento trataba de regresar del trabajo a casa. Pues los dos pequeños, Rubén e Izan, de 3 y 5 añitos, han sido durante 15 días dos de los desaparecidos por la Dana en Valencia.
Yo estaré aquí todo lo que haga falta hasta que aparezca mi nieto. Se llama Izan, Matías Caratayún. Rubén, Matías Caratayún, de 3 añitos y de 5.
Es lo que contaba la abuela a nuestros compañeros de Telecinco. Antonia se propuso hacer todo el ruido posible para encontrarlos desde el primer momento. Sabía que las opciones de hallarlos con vida eran cada vez más complejas, más complicadas, pero quería despedirse de ellos.
Necesitamos máquina para abrir la basura que hay, ¿vale? Máquina para la basura, porque no hay manera de encontrar a mi nieto.
Escuchando a esta abuela, Antonia, me vienen a la cabeza dos imágenes que vimos en Paiporta cuando hicimos este programa de La Tarde COPE allí la semana pasada, desde la zona cero de la Dana. Por un lado, la desesperación de los vecinos pidiendo más medios, maquinaria pesada. Eran ellos mismos quienes durante los primeros 3 días tuvieron que limpiar el barro, los escombros y la basura con sus propias manos. Y la segunda imagen es la de los especialistas de la UME, buscando precisamente desaparecidos. Recuerdo ese barranco del Pollo a su paso por Paiporta y cómo la UME reventaba las ventanas de los vehículos en busca de algún cuerpo. Precisamente, dispositivos de la UME llevaban buscando desde hace 15 días, 2 semanas ya, a estos dos pequeños, a Izan y a Rubén. Pero no solamente en su localidad en Torrent, sino en todas las cercanas, en Catarroja, en Paiporta, en Alfafar, en toda esa zona de campos y barrancos, una zona extensísima y completamente arrasada por el lodo. Parecía misión imposible. La noticia hoy es que han identificado sus pequeños cuerpos. Izan y Rubén fueron localizados hace unos días en dos localidades diferentes a pocos kilómetros de su casa en Torrent. Una de esas localidades es Catarroja. Es la noticia más triste, es la noticia más dura que podríamos dar, pero al mismo tiempo supone un descanso para su familia, para esos padres y para esa abuela que no han parado ni un solo segundo en buscarlos y que ahora, con todo el dolor de su corazón, podrán despedirse de ellos. Y otra de las noticias a esta hora de la tarde, a las 3 y 35 minutos de la tarde, es que vuelve a llover con fuerza en muchos puntos de España. Tenemos de nuevo una dana encima y hay alerta roja en el sur de la provincia de Tarragona, y en varias zonas también de Málaga. Y también llueve de nuevo intensamente en la Comunidad Valenciana. Nos vamos a ir allí, en primer lugar, hasta la Comunidad Valenciana. Vicente Ordaz, COPE Valencia. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal, Pilar? De nuevo, saludos.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Vicente? Porque llueve sobre mojado y nunca mejor dicho. ¿Cuál es la previsión también para las próximas horas?
Pues la previsión no es buena. Nos situamos en estos instantes donde más está lloviendo, lo comentábamos ya a las 3 en punto de la tarde, es en la provincia de Alicante. Ahí se registran los acumulados más importantes. Desde esta pasada noche, por ejemplo, localidades como el término municipal de Jávea recogen ya casi 200 litros por metro cuadrado. Ahí se ha desbordado el barranco de la Barraquera, pero es una zona que está controlada porque además es habitual que se inunde cuando hay fuertes precipitaciones. También se vigila con drones la presa de buceo que fue dañada en la anterior dana y que se sitúa en el término de Sot de Chera y que los drones de la Unidad Militar de Emergencias están controlando por precaución, aunque se nos insiste que no hay riesgo alguno. Esa alerta naranja está activada en estos instantes en el litoral sur de la provincia de Valencia y litoral norte de Alicante, y a partir de las 9 de la noche, que puede ser lo más complejo, pasa a activarse precisamente en el litoral norte. Ahí es donde se congregó todo el desastre y todo el horror de la dana de hace hoy 16 días. Se esperan precipitaciones que podrían acumular los 100 litros por metro cuadrado. Las localidades afectadas se están preparando, fundamentalmente siguen a esta hora trabajando en desaguar colectores y alcantarillado, fundamentalmente en términos como Paiporta, Alfafar o Sedaví. Hasta 100 camiones Cuba trabajan ya en estas últimas horas prácticamente a destajo. En algunas localidades también se han instalado desde
diques,
sacos de arena,
¿no?
Y diques, efectivamente, para intentar que si el agua llegase no afectase de la manera que lo hizo la última vez. Pero mientras tanto también, Pilar, tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad porque es el que emiten las principales agencias meteorológicas. Es verdad que estamos en alerta naranja, que en cualquier situación habría que llevar precaución y cuidado, pero nada apunta a que vaya a ser la terrible barbaridad que vivimos hace 16 días. De hecho, y por precaución, también el Gobierno Autonómico Valenciano ha notificado hace no demasiado tiempo que en las 20 localidades más afectadas por la dana y fundamentalmente las que se encuentran en el área metropolitana de Valencia, se restringe el movimiento de vehículos particulares desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la tarde de mañana. No es oficial todavía, pero se calcula ya que van a volver a ser cerca de 100 municipios en toda la comunidad los que mañana en sus colegios no se abran sus puertas. Se busca la máxima precaución, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha vivido esta provincia en estos últimos días.
Está demasiado reciente, efectivamente, la tragedia de Valencia, de lo que han pasado en tantas localidades y lo que les queda todavía por pasar. Y bueno, en este momento cualquier precaución desde luego es poca, aunque sí es verdad que la alerta por lluvias no tiene nada que ver con la de hace 16 días, como estabas contando, pero bueno, toda precaución, como decimos, es poca. Vicente, conocíamos también la noticia de los cuerpos de estos dos pequeñines, de Rubén y de Izan, que han sido finalmente localizados. Sigue habiendo muchos desaparecidos. ¿Cuáles son las cifras ahora mismo?
La cifra oficial, la última notificada por las autoridades ayer pasadas las 8 de la tarde, que es más o menos cuando se realiza la actualización, sigue hablando de 215 fallecidos y 17 desaparecidos. Eran 23 en el día de ayer, 17 en la última actualización. También ayer por la tarde se encontraba sin vida el cuerpo de una persona en la Albufera, ahí en esa zona que es donde también se está concentrando más el trabajo de los equipos de emergencia para intentar buscar más cadáveres. Se ha bajado el nivel, se ha desaguado con las compuertas y se ha bajado un poco el nivel de la Albufera para poder buscar más personas desaparecidas, pero el último dato al que tenemos que ceñirnos, porque es cifra oficial y ofrecida por la Administración ayer por la noche, es 215 fallecidos, 17 desaparecidos.
Pues ese es el último dato, las últimas cifras que nos ofrece nuestro compañero Vicente Ordaz desde COPE Valencia. Gracias, Vicente. Volveremos a lo largo de la tarde contigo para que nos sigas contando cuál es la situación. Recordamos que desde las 6 de esta tarde, de este miércoles, hasta las 6 de la tarde de mañana jueves, se ha limitado la movilidad, se limita el tráfico privado en 20 municipios, las zonas afectadas por la dana de hace dos semanas. Gracias, Vicente.
A ti siempre.
La Comunidad Valenciana, que se encuentra con alerta amarilla y con alerta naranja en algunos puntos. La alerta roja por fuertes precipitaciones, lluvias torrenciales, afecta al sur de Tarragona y también a la provincia de Málaga, concretamente aquí, a las zonas de Axarquía, Sol y Guadalhorce. Se ha suspendido el AVE entre Málaga y Madrid y también la conexión Sevilla-Málaga de media distancia. Esto que escuchas es el aviso de la Policía Municipal alertando a los vecinos por peligro de inundación. Unas lluvias que ya se notan también en la ciudad, en Málaga y en algunos municipios cercanos. Ha caído muchísima agua por allí.
Acabamos de llegar. Me ha costado la misma vida de llegar. Un río. Horrible. La autovía, vamos, horrible, horrible. No pasa más miedo en mi vida. Todavía temblando.
Por ejemplo, el Hospital Clínico de Málaga tiene su parking exterior completamente anegado y el agua ha entrado también en el edificio.
¿Están dando el laboratorio? ¿Qué es esto?
También la Avenida de Andalucía, una de las principales de Málaga, está completamente inundada, con los coches pasando a duras penas por esa zona. Andrés García, COPE Málaga. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas ahora mismo, Andrés?
Bueno, te puedo decir, Pilar, que moverse ahora mismo por la ciudad de Málaga, ya sea andando, ya sea en vehículo, en cualquier, sea como sea, es una auténtica temeridad, porque está lloviendo y lo hace bastante fuerte desde hace unas 6 horas aproximadamente. Ya hemos superado los 120 litros por metro cuadrado. Mencionabas la Avenida Andalucía, precisamente estoy a unos 100 metros de esa zona, que suele sufrir cada vez que hay lluvias torrenciales inundaciones, pero también estoy muy cerca del río Guadalmedina, ese río urbano que sirve de aliviadero normalmente, que no suele llevar agua y que ahora lleva pues un par de metros, llegó casi a la altura de los puentes, pero afortunadamente ha bajado bastante ese nivel. Bueno, pues aquí prácticamente no hay punto que no tenga pues problemas con balsas de agua, alguna carretera cortada también en lo que es la ciudad, que por ahora se está llevando la mayor parte de esta dana. Comentabas el tema de los transportes, bueno, lógicamente no funciona nada, ni metro, ni autobuses de la MT, por supuesto tampoco los taxis, el cercanías está completamente ya suspendido. Nos hemos también interesado por lo que ocurre en el aeropuerto de Málaga. 296 vuelos programados para hoy. Por ahora han operado 135 hasta las 2 de la tarde y hasta esa hora pues no ha habido grandes complicaciones. 5 han sido desviados al aeropuerto de Sevilla. 1 tan solo ha sido cancelado. También estamos muy pendientes de esos vecinos que fueron desalojados de manera preventiva, que algunos de ellos han optado por quedarse en esos polideportivos municipales. Muchos han ido a casas de familiares. También 15 personas han sido desalojadas en Benalmádena, en una urbanización, por el derribo de un muro. Y aquí seguimos porque queda todavía la peor parte, Pilar.
Porque va a seguir lloviendo intensamente en las próximas horas y hay riesgo, además, de desborde del río Campanillas, ¿no, Andrés?
Sí, así es. El río Campanillas es uno de los puntos en los que se están centrando los equipos de emergencias. También ha sufrido ya hace algunos años en otras inundaciones precisamente esas subidas del cauce y, claro, hay zonas que están muy cerca, casas muy cerca, que ya se sabe lo que es una inundación y se ha desalojado de forma preventiva esa zona. También toda la ribera del Guadalhorce, recordemos municipios como Álora, como Cártama, como Pizarra, llueve sobre mojado. Ayer precisamente COPE estaba allí con ellos, con esos vecinos, y todavía está todo el lodo húmedo. Están muy preocupados allí también, pero como decimos, Pilar, por ahora la capital es la que está registrando las mayores precipitaciones y afortunadamente estamos muy cerquita del mar. Eso quiere decir que el recorrido para que este agua que corre por las calles salga es muy corto.
¿Cómo está la gente? Porque todos tenemos ahora mismo en la memoria las imágenes recientes del desastre de Valencia de hace 16 días. Bueno, fue una dana que afectó a Valencia, pero que también afectó a la provincia de Málaga, donde murió una persona debido a las lluvias. ¿Está la gente intranquila? ¿Está la gente nerviosa, Andrés?
Bastante intranquila, bastante nerviosa. Y una curiosidad, Pilar, ayer por la tarde veíamos, tarde-noche veíamos imágenes como en algunos supermercados los lineales se habían quedado vacíos, sobre todo el tema de agua mineral, también productos cárnicos, es decir, que la gente estaba haciendo acopio ante lo que pudiera pasar, y es que tenemos muy frescos esos recuerdos de lo que ha pasado en Valencia. La gente está asustada y yo creo que esa dana, ese paso de la dana por Valencia, Pilar, ha marcado un antes y un después en todo el país, incluido también Andalucía. Sí. Ayer por la tarde pues se lanzaba ese mensaje que llegaba a todos los teléfonos móviles, se suspendían, se anunciaba, aunque tarde, la suspensión de las clases en toda la provincia, pero claro, la gente está muy concienciada, la gente se está tomando muy en serio que
lo
este
que
tipo
es una
de
alerta roja.
Exactamente, que este tipo de desastres naturales pueden hacer daño, pueden hacer muchísimo daño, no solo ya a nivel de infraestructura, sino también pues la vida de las personas. Hasta las 12 de la noche estará activo ese aviso rojo en toda la provincia de Málaga. A partir de ahí bajará naranja y a partir de las 8 de la mañana, de mañana jueves, pues desaparecen todos los avisos. Esa es la previsión sobre el papel. Luego veremos a ver qué es lo que ocurre.
Nos vas contando a lo largo de la tarde. Gracias, Andrés.
A ti, Pilar.
Pues estamos viviendo ya una nueva dana que llega sin tiempo para recuperarnos de la que golpeó municipios de Valencia y Albacete hace dos semanas. ¿Tiene que preocuparnos este nuevo frente de lluvias? ¿Por qué este año estamos sufriendo tantas, tantas gotas frías? ¿Es normal? Se lo voy a preguntar a continuación a Jorge Alcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Jorge, ¿a qué tipo de dana nos estamos enfrentando en este momento? Porque aunque esté lejos del nivel de lluvias registradas en Valencia hace 15 días, estamos hablando de 200 litros por metro cuadrado, que es muchísimo.
Sí, es verdad, y por eso se han dado esas alertas rojas. Está lloviendo ahora pues mucho en esos dos puntos, en Málaga por una parte, sur de Tarragona, norte de la Comunidad Valenciana, norte de la provincia de Castellón, y bueno, son los focos un poco de atención en las próximas horas. Sí, la verdad es que no es una dana tan activa, no está moviendo tanta energía como movió la de Valencia de hace 15 días, pero está dejando precipitación, ¿no? Precipitación que no cae con tanta torrencialidad, pero cae de manera continuada, a ratos un poco más cantidad, a ratos menos, pero bueno, se están acumulando volúmenes ya superiores a 100 litros por metro cuadrado en zonas de Málaga, de la Comunidad Valenciana y del sur de Tarragona, ¿no? Por tanto, sí, atención porque, bueno, nos esperan al menos 24 horas todavía de efecto de esta dana, que, como digo, no es tan enérgica como la otra, viene además acompañada de aire frío, con lo cual estamos viendo que está nevando en cotas de montaña, prácticamente de todos los sistemas montañosos de la península ibérica, y viene acompañada, Pilar, de viento, ¿no? De viento, oleaje marítimo, especialmente en la zona mediterránea, que bueno, pues va a provocar también algún que otro destrozo en esa primera línea de costa, ¿no?
Bueno, se nota mucho también lo que dices, la bajada de las temperaturas, la caída de los termómetros. Hoy, por lo menos en Madrid, lo hemos comentado todo, se nota que ha llegado el invierno, podríamos decir, porque se nota que hace frío de verdad. Jorge, ¿cómo va a ser la evolución de la dana en las próximas horas?
Pues mira, todo apunta a que se va a ir, por así decirlo, consolidando las próximas 6 horas hasta media tarde, principio de la noche. Ahí preocupa que luego el viento en superficie vuelva a entrar. Está entrando muy de sur, como por así decirlo, como entra desde África hacia la península ibérica, pero puede rolar un poco más hacia levante, ¿no? En el litoral mediterráneo, y ahí está un poco la preocupación de que de nuevo provincia de Valencia, sector central, esas zonas que ya fueron afectadas hace 15 días, vuelvan a recibir precipitaciones, ¿no? No parece ni mucho menos que sean en la cantidad que ya cayó, pero bueno, es que ahora cualquier cantidad de precipitación en esas zonas pues no es muy bienvenida, por así decirlo, ¿no? Y pillaría en plenas labores de limpieza, de lodos y demás.
Y fíjate,
otra vez,
además, con el problema del alcantarillado, ¿no? Solo les falta tener problemas también con las alcantarillas, que ya las están teniendo por otro lado. Pues Jorge Alcina, muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge.
Nada, es un placer, como siempre.
Cambiamos de tercio porque a esta hora quiero llevarte a los Estados Unidos. Esta canción que escuchas, el clásico de los Village People, se ha convertido en un auténtico fenómeno de las redes sociales. ¿Por qué? Pues por el famoso baile de Donald Trump moviendo los brazos durante sus mítines. Muchísima gente lo ha replicado en TikTok, en Instagram. Ahora le voy a preguntar a nuestro corresponsal, a David Alandete, por qué Donald Trump no se separa de esta canción. Pero también quiero conocer esos nombres que ya hay encima de la mesa, los nombramientos que marcará su nueva etapa en la Casa Blanca. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, hablemos, David, si te parece, de los hombres y también de las mujeres, del presidente. Empezamos por un nombramiento que tú mismo destacabas en tus redes sociales hace unos días, el de Susie Wiles, primera mujer, jefa de gabinete de la Casa Blanca. ¿Qué sabemos de ella, David?
Lo más importante, y por eso yo lo destacaba, es la primera mujer en ocupar ese cargo. Y ese cargo es muy importante. Aquí hablamos de presidente, vicepresidente. El vicepresidente es un florero. No tiene ninguna atribución realmente ni gobierna. Quien manda después del presidente es el jefe de gabinete. Hasta ahora, desde los años de George Washington, todos hombres. Por primera vez una mujer. Pero esto, y así lo comentaba yo en redes sociales, no se ha recogido tanto en los medios establecidos aquí en Estados Unidos porque la ha nombrado Trump, básicamente, ¿no? Entonces hay muchos escándalos alrededor, pero de hecho tenemos por primera vez, de verdad puedo decir, a falta de una presidenta, a una mujer mandando en la Casa Blanca. Es una mujer nacida en Nueva Jersey, de Florida, muy discreta, que no es alguien que entone dentro del universo de Trump, que son todo, pues sus asistentes parecen modelos, la verdad. Esto no es una mujer de unos 67 años, muy discreta, no suele hablar en los micros y sobre todo se la considera alguien muy eficiente, tanto que le gestionó la campaña a Trump, que ha marcado un regreso como no se ha visto ninguno en más de un siglo aquí.
Bueno, es curioso esto que cuentas, ¿no? Primera mujer en mandar en la Casa Blanca y ya vemos que llega de la mano de Donald Trump. Segundo nombre, un latino, el más que probable secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Qué me puedes decir de él, David?
Te puedo decir mucho porque lo conozco desde tal vez 2008, cuando él era diputado en Florida y ya era una estrella emergente del Partido Republicano. Por un hecho, hablaba español, sus padres son de Cuba, tiene ancestros en España, como muchos de los cubanos, y es alguien que se defendía de una forma completamente bilingüe, una estrella en ciernes dentro del Partido Republicano. Se presentó a senador, ganó, se presentó a primarias presidenciales, compitió con Trump. Aquello acabó un poco mal, con bastantes insultos. Trump le llamaba el pequeño Marco por su estatura, tiene 53 años, la verdad que no es alguien muy alto, pero bueno, como senador se ha defendido, tiene muchísima experiencia. Sobre todo es alguien a quien le interesan tres temas, tres dictaduras, la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua, y combatirlas. También un halcón en tema de Rusia, de China, y alguien que ha sido muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez por sus relaciones con Venezuela.
A tercer nombre, sorprendente, porque además significa que el grado de vinculación entre ambos es mucho mayor del que se pensaba. Elon Musk, puesto al frente de un departamento de eficiencia gubernamental. ¿Esto qué es?
Recortes, recortes y más recortes. Trump le ha pedido a Musk, que es alguien que, pues, los hechos ahí están. Sabe hacer dinero y sabe crear eficiencias dentro de las empresas. En Twitter, de hecho, a dos terceras partes de la gente y la empresa sigue funcionando como ex, ¿no? Ese es el nombre que tiene ahora. Entonces, le han cargado esto. Lo que pasa es que hay un problema ahí, Pilar, es que Elon Musk tiene contratos con el gobierno. Entonces, tú no puedes venir a supervisar aquello que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, el comunicado de anoche, que lo envió bastante tarde Trump, es que Musk va a estar desde fuera del gobierno haciendo una auditoría, pero vamos, lo que se espera es despidos, recortes y hacer el gobierno muchísimo más ligero y más eficiente. Eso es lo que quiere Trump.
Y ahora, David, vamos de nuevo con la música. Que nos gusta este tema y cualquier excusa siempre es bueno para escucharlo. Oye, David, está convirtiéndose en un auténtico fenómeno, como decíamos en las redes sociales. Suena muchísimo en TikTok, en Instagram. ¿Por qué es la canción elegida por Trump?
No tiene muchas opciones, la verdad, Pilar, porque todas las canciones que le han gustado a Trump, los autores, cantantes, la gente que escribió las letras, le han ido escribiendo uno a uno para que desista. Nadie ha querido que Trump tenga su música en sus mítines, excepto los Village People, que dos de ellos siguen vivos, de los años 70-80, y a principio de año, cuando Trump empezó ya más a, digamos, tocar esto y bailar, porque Trump baila en sus mítines, bailaba en sus mítines, dijeron, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, no le vamos a escribir. Esto lo contaba la mujer de uno de ellos hace poco en la revista Variety. ¿Sabes qué pasó? Que la canción se disparó, que volvió a estar en el top 10, en el top 10 de la música de baile en Estados Unidos. Están haciendo una fortuna y ahora los Village People, música disco de los años 70-80, se ha convertido en uno de los grandes fans de Trump. Tanto que en la toma de posesión de Trump, que va a ser el día 20 de enero de 2025, se está hablando de que Trump les va a invitar a tocar en directo cuando él tome posesión, cosa que será ya algo, vamos, un momento no solo de la política, sino de la cultura pop de Estados Unidos, como no ha habido ninguno antes, ¿no? Trump bailando en directo a los Village People, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta es la banda sonora original del trumpismo ahora mismo.
Bueno, puede ser un momentazo. Ahora, por favor, de aquí al 20 de enero, que ensaye un poquito mejor la coreografía, que se suelte el hombre que baila de aquella manera, ¿eh?
Yo creo que eso ya es imposible. Lleva muchos años bailando así y además, oye, él ha ganado con ese baile. Es decir, él considera que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien y no creo que se plantee nada. Va a seguir bailando así como que agita los brazos uno detrás del otro como si tuviera dos bengalas y estuviera haciendo aterrizar un avión. Y así es, así baila Trump. Yo creo que estará Melania Trump con él ese día para al menos...
No la veo yo, ¿eh? No la veo yo soltándose bailando con él, también te digo. Bueno, pues nos lo ha contado nuestro corresponsal de COPE en Estados Unidos, que es David Alandete. Gracias, David, por estar un día más con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Y hoy celebramos el Día Mundial de la Dieta Mediterránea, un ejemplo de dieta saludable con frutas, verduras, legumbres y con un producto de temporada que no puede faltar en nuestra mesa, las setas. ¿Te gustan? ¿Cómo te gustan? Es lo que estamos preguntando a los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar, hoy hablamos de setas.
Buenas tardes, buena gente. Soy tan aburrida que yo las setas que como son las que venden en el súper, que vienen en una bandejita, sea setas o sea champis. Que setas al fresco no me fío ni de mi padre.
Haces bien. 607-15-06-02.
Te escuchamos en la tarde. Actualizamos ahora toda la información.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8 y cuarto de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
Comienza el partido.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado, la balinesa, el que te gusta. Y a ver, y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad. Mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.